¿Los honores, Consuelo?
Por supuesto, nos acompaña en el estudio la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Isabel Pla. Bienvenida, ministra. Gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Consuelo? Un gusto saludarte.
Ya quienes nos están escuchando.
Ministra, ¿cómo estás?
Acaba de enfrentar una interpelación ante ayer. Vamos a conversar de eso en un ratito, pero primero, a propósito de que es Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, quisiera saber que si se encuentra satisfecha o no demasiado. ¿Cómo lo ve lo que se aprobó en el día de ayer respecto de la paridad de género para la Convención Constitucional?
Bueno, yo lo planteé ayer, pocos minutos después de aprobar el proyecto de ley en el Senado. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género valoramos profundamente, más allá del debate en torno a la fórmula, que es un debate legítimo y natural en el Congreso, valoramos la aprobación de la paridad en una eventual convención constituyente. Creemos que es un paso muy importante y sobre todo un paso que las chilenas estaban esperando. Nosotros somos el gobierno y hemos asumido una posición garante de todo el proceso constituyente, razón por la cual hubiéramos querido también que Chile Vamos hubiera tenido que no hubieran habido diferencias tal vez en Chile Vamos en torno a uno de los aspectos del proceso constituyente, pero en lo sustancial yo como ministra y también como chilena valoro que el país haya dado un paso, que el Congreso se haya pronunciado y ha dado un paso muy importante en torno a un principio, además, que genera debate, que aún no es plenamente compartido y que tiene que ver con la paridad en un espacio trascendental, como va a ser la Convención Constituyente si el 27 de abril las chilenas y los chilenos se pronuncian a favor de una nueva Constitución.
Ministra, ¿cómo va a operar esta paridad? Porque había muchas formas para intentar paridad y algunas que no gustaban porque no iban a ser paridad exacta. ¿Está claro cómo va a ser esta paridad ya de aquí en adelante?
Bueno, la fórmula que aprobó el Congreso es bastante bastante clara, habrá que ver.
Básicamente se parece mucho
a lo que usó en el colegio de abogados,
que básicamente que al final tiene que quedar garantizada que al menos el 40% de los electos sean no menos del 40% de los electos sean de algún género, y eso genera un efecto práctico, que es que en una lista da para elegir tres cargos. De esos tres cargos, dependiendo cómo esté configurado, dos o uno tienen que ser de distinto género. Entonces, esto puede generar, lo que pasó en el caso del Colegio de Abogados, que finalmente mujeres tuvieron que cederle espacio a hombres. Eso ocurrió. Y finalmente, lo que pasa es que probablemente este se llama compromiso. Aquí lo que hubo fue que tratar de... Yo tengo discrepancias más bien profundas, pero no sé si el momento para plantearlo, respecto a cómo se dio por el tipo de elección. Yo creo que no tendría grandes problemas con este sistema en una elección normal. En esta, lo pongo muy simple.
Pero sabes que yo quiero ir a un punto que es que más allá de la fórmula.
Sí.
A ver, primero, todas las modificaciones a los sistemas electorales generan mucho debate y hay siempre muchas dudas de cómo va a operar, en fin. Pero me gustaría ir un paso más allá. Primero hay que recordar que el 50% de los candidatos van a ser mujeres. O sea, creo que ya eso le pone una obligación muy importante a los partidos políticos. Y hay ahí un cambio. Ya en sol...
30, fue 30 la última elección, ¿no?
Fue 40%. 40-60, que es más o menos como opera en el mundo, pero aquí iba a ser 50-50. Pero me gustaría ir un paso más allá. Nosotros llevamos 30 años de democracia ininterrumpida en el país. Hemos hablado de igualdad de oportunidades permanentemente en torno a las mujeres que aspiran a participar en la política. Pero acabamos recién de pasar el umbral del 20% de mujeres en la Cámara de Diputados y porque había una ley de cuotas. Entonces, es evidente que un país, cuando lleva 30 años de democracia ininterrumpida, ¿verdad? Y teóricamente le ha dado todas las garantías a hombres y mujeres para participar y recién pasa el umbral del 20%, obviamente que se requieren instrumentos especializados, ¿verdad? Especialmente en un país como Chile, que forma parte de un continente que tiene una cultura enraizada de machismo, de postergación o de desvalorización o de valorar en un segundo lugar a las mujeres, de manera tal que más allá de la fórmula, que yo entiendo el debate, no voy a entrar en el debate justamente por la posición de garante que tiene el gobierno. Pero más allá de la fórmula propiamente tal, es importante, ¿verdad?, tener conciencia que obviamente que un país que aspira a que hombres y mujeres participemos en igualdad de condiciones, necesita instrumentos especiales, transitorios probablemente, sí. Transitorios, hasta que los partidos políticos, que tienen un rol muy importante que jugar en esto, los partidos tienen que convocar a las mujeres. Mira, te voy a decir un efecto de la ley de cuotas en la elección parlamentaria anterior. Muchas mujeres militan en los partidos políticos y mantienen distancia, tienen una militancia pasiva. ¿Por qué? Tienen, ¿verdad?, ya la percepción de que su participación no va a ser una participación importante. Cuando se aprueba la ley de cuotas, esas mujeres que tenían una militancia pasiva se acercaron al partido político y dijeron: estoy disponible, tengo un liderazgo importante en este territorio, quiero ser candidata. O sea, también hay un efecto, ¿verdad?, de una convocatoria con mucha más fuerza a aquellas mujeres que han visto postergadas permanentemente sus aspiraciones. Ministra, y se les abre una puerta importante con un instrumento especial como este.
Sí, además usted es una persona que evolucionó, ¿verdad? Y lo ha dicho públicamente en varias oportunidades en su posición respecto de la necesidad de tener cuotas para la participación de las mujeres. Pero me llama la atención el hecho de que el gobierno se instale solo como garante cuando hay una convicción, y usted la expresa muy bien, de que es necesaria la participación lo más igualitaria posible de las mujeres, y sin embargo no empuje una u otra opción que estaba sobre la mesa, que no hay una convicción respecto de cuál es la mejor forma de alcanzar esa paridad.
Nosotros somos garantes de todo el proceso constituyente y esto forma parte también del proceso constituyente. Y nosotros sí tuvimos una participación como gobierno, hubo muchas fórmulas sobre la mesa y nosotros sí empujamos fórmulas que fueran fórmulas de unidad de Chile. Para nosotros era bien importante también, especialmente...
O sea, esta fórmula entonces no...
Esta es una de las fórmulas. Nosotros lo que nos interesaba y queríamos, y el presidente le parecía muy importante, hicimos mucho esfuerzo, era que la coalición de gobierno hubiera podido llegar con una posición unitaria en torno a una fórmula. Eso no fue posible. Y nosotros somos garantes no solamente de este aspecto del proceso constituyente, somos garantes de un plebiscito al que, ¿verdad?, tenemos la obligación de convocar a la mayor cantidad de personas, y nos parece muy importante mantener esa posición. Esta no es una elección cualquiera, tampoco. Es un proceso muy trascendente, que va a definir las reglas de Chile, las reglas de nuestro país, de nuestra democracia por los siguientes décadas, o a lo mejor mucho más, como países que han cruzado siglos con una constitución. Así que vamos a ser muy muy firmes en esa posición de garantes.
Su sector, ¿usted ve que su sector político tiene real compromiso con la equidad de género?
Mira, yo creo que la sociedad en nuestro país, Chile, ha ido, como la Consuelo acaba de usar una palabra que a mí me gusta mucho, que es evolución. Nuestro país ha ido evolucionando y en los últimos años con más celeridad en torno a la equidad de género. Todos los sectores políticos han tenido esa evolución, unos antes que otros. Chile Vamos, primero es una coalición diversa, hay diversidad en torno a varios temas. Tenemos una unidad en torno a un proyecto político, en los elementos esenciales, pero hay diversidad respecto de algunas materias. Todos los partidos de la coalición Chile Vamos tienen pleno compromiso con la equidad de género. Hay diferencias respecto de la forma de alcanzar esa equidad. Y a mí me parece bien importante, y yo quiero destacar la influencia que tenía una generación nueva en esta materia. Cuando yo converso con las diputadas, con los diputados, que están en torno a los 40 años o menos, yo noto inmediatamente ya un sello ahí generacional que ha tenido una influencia muy importante al interior de los partidos, y eso hay que reconocerlo.
Pero, el corte ayer de votación no fue por edad, fue por ejemplo...
En la Cámara de Diputados sí. En la Cámara de Diputados me pareció ver eso, y el Senado normalmente tiene unos criterios y unas decisiones que en torno a otros temas, pero en lo sustancial, no solamente respecto de lo de ayer, sí, la paridad para la Convención Constituyente es un elemento de la equidad de género, pero hay muchísimos más. Hay los que tienen que ver con la inserción de las mujeres en el trabajo en igualdad de condiciones, todo lo que tiene que ver con las leyes de protección y erradicación de la violencia, de qué manera nosotros le garantizamos a las mujeres que puedan tener una movilidad laboral o en la academia o en el área en la que se desarrollen en igualdad de condiciones con los hombres. Hay muchísimos aspectos que tienen que ver con la equidad de género, no es uno solo. Y yo lo que veo, y he visto y lo veo cada vez con más fuerza, es una generación nueva de mujeres y de hombres en los partidos de Chile Vamos, que están teniendo una influencia muy significativa en las bancadas, especialmente en estas materias, para poner temas, para empujar temas, para modificar posiciones, ¿verdad?, en torno a materias que hace algunos años podrían haber sido tal vez muy discutidas, pero que hoy día ya no merecen discusión alguna, como por ejemplo la ley de cuotas. Nadie se opone hoy día, ningún partido se opone hoy día a la ley de cuotas en la Cámara de Diputados, en el Senado, y ese fue un tema muy discutido hace 4 o 5 años cuando se modificó el sistema electoral.
Ahora, es mucho decir, de repente, porque uno dice, uno escucha barbaridades como, por ejemplo, ahí, ¿por qué no hay cuota para hombres? Cuando si culturalmente...
Bueno, la cuota es para hombres y mujeres, no, porque dice, ningún género podrá sobrepasar el 60%.
Sí,
es así.
Sí, pero sabemos para qué está usando.
Sí, lo que pasa es que, mira...
Está hecha transitoriamente para superar la traba cultural que tenemos con las mujeres.
Permíteme, ese es un punto muy importante en la discusión en torno a la equidad de género, que es la igualdad hombre-mujeres. Y cuando hay un Chile, porque todavía hay un Chile que se resiste a esto, hay un Chile que te dice, pero ¿por qué tenemos que tener una norma que proteja más a las mujeres frente a la violencia que a los hombres? Es un sector que está desconociendo, por ejemplo, que hay un tipo de violencia que está especialmente dirigido a las mujeres. O es un sector que desconoce que a las mujeres les ha costado muchísimo más insertarse en la vida social, en la vida laboral, en la vida profesional que a los hombres, y que desconoce, ¿verdad?, que pesa una desigualdad de alguna manera estructural, que es la que tenemos nosotros que erradicar para que verdaderamente tengamos equidad de género. Y si se está desconociendo eso, obviamente siempre te van a estar diciendo, pero ¿por qué tienen que haber instrumentos especiales que ayuden a las mujeres? Y eso, ¿verdad?, es de alguna manera negar la desigualdad estructural, que es la primera desigualdad que enfrentamos en nuestro país, la más antigua, y respecto a la cual el país ha dado pasos muy sustantivos en las últimas décadas, y nosotros hemos puesto toda la energía para saldar las deudas que tenemos con las mujeres, pero falta todavía, y para eso se necesitan políticas especiales. No basta con la igualdad de oportunidades, no basta con un reconocimiento al mérito, no basta con que las matrículas en la educación superior estén abiertas para hombres y mujeres, se necesitan políticas especiales que derriben las barreras que impiden que hoy día las mujeres puedan tener plena participación en igualdad de condiciones en el área en la que ella decide estar.
Quisiera preguntarle sobre uno de los aspectos más controvertidos de la interpelación que tuvo el día martes en el Congreso, y es que su ministerio, y usted en particular, no habría respaldado y no habría salido a apoyar en tribunales también todas las denuncias de abuso sexual que han sufrido mujeres en el marco de las protestas y el estallido social. Y usted dijo, no, la verdad es que no es la atribución de mi ministerio hacer eso.
Consuelo, nosotros nos hemos desplegado con todas nuestras competencias en torno a la defensa de los derechos esenciales de las mujeres con las atribuciones que nos corresponde. Y justamente con el propósito de desplegar todas esas competencias y todas esas capacidades, tenemos una red de trabajo con organismos autónomos justamente que cumplen la labor de observadores, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de querellantes en el ámbito de la investigación con la Fiscalía. Nosotros tenemos convenios de trabajo, estamos permanentemente trabajando con ellos, tenemos un equipo especial de profesionales con este propósito que tienen.
Pero primero también es cierto, lo conversamos en algún minuto cuando vino a una entrevista hace un par de meses, me acuerdo que nos explicó eso mismo, pero también es verdad que no hay una visibilidad del Ministerio de la Mujer en estas materias, y respecto a alguna preocupación especial para que Carabineros tenga un trato diferente, quizás se hace un trabajo interno que la ciudadanía desconoce, pero como que no se ve una voluntad de que eso sea visible. No,
hace dos semanas acabamos públicamente con medios de comunicación de iniciar un ciclo muy importante de capacitaciones a los oficiales de Carabineros de Chile. Estamos trabajando con la PDI, lo hemos hecho todo de cara al país, Consuelo. Hemos planteado todo lo que estamos haciendo. Tenemos un convenio de cooperación con ONU Mujeres. Vino ya una primera misión de especialistas que nos ha colaborado para fortalecer las competencias que tenemos justamente para atender a todas las mujeres que reciban, que acepten nuestro acompañamiento profesional en los 110 centros de la mujer que tenemos en nuestro país. Todo lo hemos hecho de cara al país, todo lo hemos hecho con la mayor difusión posible. Nosotros tenemos una institucionalidad en materia de derechos humanos, formamos parte de ella, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género tiene también una función. Los temas de equidad son temas de derechos humanos en todas las dimensiones, y en esta dimensión en particular, a partir del 18 de octubre, hemos tenido una preocupación especial de colaboración, de acompañamiento profesional, de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, y sobre todo también, que es nuestro trabajo principal, de hacer un acompañamiento de reparación profesional en el ámbito psicológico, en el ámbito social y en el ámbito que sea necesario.
Este domingo, ministra, está la marcha del 8M, más allá de las circunstancias sanitarias que vaya a haber, que son materia de otro ministerio, en fin, por el coronavirus. ¿Cómo va a participar usted? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que espera de ese día? ¿Va a poder participar usted, por ejemplo?
Nosotros tenemos, a ver, primero es bien importante hacer un reconocimiento al Día Internacional de la Mujer. Este también es un día que ha tenido una evolución en nuestro país. Yo recuerdo hasta hace no muchos años que muchas personas decían, ¿por qué estás diciendo, por qué estás conmemorando el Día de la Mujer? ¿Por qué tiene que haber un Día de la Mujer? O sea, vamos a partir...
Eso es lo que le decía yo antes, ¿dónde está el Día del Hombre?
Vamos a partir, ¿verdad?, respecto de incluso el Día Internacional de la Mujer, que ha sido un día que se ha ido transformando en una conmemoración universal, y no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, como era hasta hace algunos años. El gobierno va, y es un día además en el que las protagonistas tienen que ser las mujeres. El gobierno va a conmemorar ese día con un acto que va a estar encabezado por el presidente de la República y por nuestro ministerio, La Moneda, como se ha hecho siempre o desde hace muchos años, como ha conmemorado el gobierno de Chile.
Pero es razonable pretender separar en la celebración, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, darle una connotación oficial en La Moneda o lo que fuere, y no entender, por ejemplo, que si uno ve cualquier calendario de movilizaciones, el 8M está marcado. Yo recuerdo a Francisca Valenzuela en el escenario del Festival de Viña diciendo nos vemos el 8. Hay una connotación antigobierno, absolutamente.
No sé si todas las mujeres que van a ir a marchar van a ir. Yo creo que la mayoría de las mujeres va a ser una convocatoria, yo creo, muy...
Pero forma parte de la movilización social.
Nicolás, va a ser una movilización sumamente masiva. Cada año yo voy a conmemorar ese día en mi calidad de ministra, en La Moneda, con el presidente de la República, y luego espero tener algunas actividades en distintas comunas de la región metropolitana. Es un día especial desde hace muchos años. Evidentemente que el Día de la Mujer en el año 2020 en Chile va a tener una connotación especialmente asociada a la movilización social, a la protesta social, y eso es innegable, y eso además forma parte de la expresión de un país plenamente democrático. Muchas mujeres irán a protestar contra el gobierno, otras mujeres irán a protestar contra las desigualdades de las que han sido objeto durante toda la vida, otras irán a ir a conmemorar otra cosa. Cada mujer irá, ¿verdad?, asistirá, y va a ser muy masiva, estoy segura, asistirá a esa marcha con distintos propósitos. Yo respeto y yo valoro además que en un país como nosotros pueda conmemorarse un día como ese, con las connotaciones que tiene, cuando, en plena libertad.
Pero cuando los convocantes dicen que no van a pedir autorización.
Yo le quiero decir que prácticamente todas las últimas movilizaciones, las últimas marchas en los últimos 4 meses no han tenido no han tenido autorización. Eso es un tema que le corresponde además a la intendencia, que le corresponde a otra. A mí, como ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, lo que me corresponde, ¿verdad?, es conmemorar ese día y es garantizar que todo, desde las convocantes a la marcha y todas las mujeres que participen en Santiago y en todo Chile, ¿verdad?, lo hagan como un acto de conmemoración, con toda la tranquilidad del mundo. Las marchas de las mujeres han sido siempre marchas pacíficas. Estoy segura que la del próximo domingo también va a ser una marcha pacífica. Y lo que me interesa es que, ¿verdad?, darle las garantías a las mujeres que van a ir a marchar, que lo pueden hacer con toda la tranquilidad.
Pero también es cierto, tenemos que ir cerrando la conversación, que no debe ser agradable y debe ser bastante incómodo para usted, por ejemplo, que van a tener una reunión, en teoría, para coordinar los temas de la marcha, y resulta que las agrupaciones se quedan afuera del ministerio y hacen una protesta, o no sé, todo lo mismo que hemos visto en el día de la interpelación en las graderías, con tantas mujeres manifestándose en contra de las políticas del gobierno y gritando renuncia a PLA.
A ver, Consuelo, ser ministra de cualquier cartera hoy día no es digamos lo más cómodo del mundo, ¿sí? Nosotros enfrentamos siempre muchos desafíos, y especialmente enfrentamos desafíos mayores en los últimos 4 meses. Esto forma parte también de asumir una responsabilidad, un cargo de autoridad pública. Le quiero decir además que yo veía también que en la otra parte de las graderías, que no sé si se mostró en la televisión, habían muchas mujeres que estaban expresando otras cosas distintas a las que estaban expresando a las galerías que me pedían la renuncia. Pero bueno, pero es un tema ya que tiene que ver con las expresiones en la Cámara de Diputados. Ser, ocupar un cargo como formar parte de un gabinete, especialmente en el clima que está viviendo nuestro país, es por supuesto un desafío importante. También es un desafío interior, un desafío humano. No solamente un desafío político, institucional, también hay un desafío a cada una de nosotros, y yo he hecho todo lo posible por asumir ese desafío con madurez. Soy una mujer que ya cruzó la barrera de los 50 hace bastante rato, y con coraje.
Isabel Plá, ministra de la Mujer y Equidad de Género, 1,000,000 de gracias por estar.
Muchas gracias a usted. Un gusto saludarte, Consuelo.
Muchas gracias.